que por favor vaya al libro o el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. He titulado este mensaje, 37 años conquistando el mundo para Cristo. 37 años conquistando el mundo para Cristo. Los últimos años han sido intensos. En los últimos años ha habido un crecimiento en nuestra iglesia y le damos la gloria a Dios por eso. Pero nunca se ha apartado de nuestra visión el lema por el cual este ministerio subsiste. Conquistar el mundo para Cristo es la base de lo que Dios una vez le dejó a sus discípulos y al resto del mundo, para que todos nosotros lo tengamos que desarrollar. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es llamado también la gran comisión, es decir, la gran tarea que el Señor dejó a la humanidad para que la palabra de Él se pueda reproducir. Y por eso es bien claro cuando dice enseñándoles y que bauticemos a todas las naciones de la tierra. Ha sido nuestro esfuerzo por los últimos 37 años lograr este cometido. Y lo hemos hecho de diferentes maneras a través de diferentes ministerios. Pero nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios, el Evangelio de la Esperanza de Cristo, es tan importante para la humanidad como el oxígeno. Hemos tratado de todas nuestras fuerzas de cumplir con este encargo que Dios nos ha puesto y que creemos que es tan importante para la humanidad como el aire que respira. Sin oxígeno la gente muere físicamente, pero sin Jesús la gente muere eternamente. Es por esto que hacemos todos los esfuerzos que hacemos. Es por esto que venimos a la iglesia. Es por eso que oramos, es por eso que ayunamos, es por eso que estudiamos la palabra de Dios, para servirles a ustedes de la manera adecuada, para poderles compartir lo que Dios quiere que sea compartido. Y en esta oportunidad, para antes de empezar este mensaje, yo quisiera hacer una comparación acerca de la importancia de la palabra de Dios y de Cristo en nuestra vida, así como también para usted y para mí es importante el oxígeno. Usted no lo ve, usted no lo siente, no lo puede tocar, pero sabe que hay oxígeno en esta atmósfera, porque si no, ustedes y yo no pudiésemos vivir. Por las mañanas usted se levanta tranquilamente y tal vez hace un estiramiento muscular antes de levantarse de la cama, o ya cuando se levanta de la cama, y lo primero que usted hace es respirar fuerte, profundo. Toda la noche usted ha estado respirando, va a respirar a lo largo del día, en cualquier lugar. ¿Pero qué pasaría si de repente cerraran la llave del oxígeno? Cerraran la llave del oxígeno en la tierra. Ustedes y yo tendríamos que morir. Pues la necesidad del cristiano día a día del oxígeno es también la necesidad de la presencia de Dios. Porque para nosotros Dios es vida. Y quiero pedir, como siempre, a nuestro gran amigo que siempre está dispuesto a colaborar. ¿A dónde está sentado? Ahí está, ya listo. Nuestro hermano Roberto Salazar, Wikipedia Salazar, o Roberto Peraloca Salazar, como usted le quiere llamar, aquellos que tenemos más de 30 también, nos acordamos de Ciro Peraloca. ¿Se acuerda usted de Ciro Peraloca? Era un pato de Walt Disney que hacía un montón de inventos y siempre andaba metido en su laboratorio, ¿verdad? Entonces yo hablé con este hombre hoy por la mañana y le digo: mire, vaya a ver a su bodega, a ver qué cosa más rara encuentra por ahí, para que nos pueda explicar algo de la dependencia del oxígeno. Y mi hermano, siempre estando alerta y listo para podernos ayudar, ha traído algo aquí. Vamos a ver qué es lo que nos puede decir. Pero antes que nada voy a instalar todo mi equipo, porque me ha pedido él, también es exigente, hermanos. Así que vamos a poner el equipo aquí. Ok, la lamparita ahí está lista. Aquí tiene su pointer también. Bueno, tengo que... Vaya ahí. Así. Un submarino nos ha traído el hermano, mire. ¿Alcanzan a ver el submarino? Vaya. Ok.
Bueno, el hermano me compartía sobre el objetivo del mensaje y era hablar sobre el oxígeno. El oxígeno, pues todos sabemos, se encuentra en el aire, ya lo mencionó él, y solo el 21% del aire tiene oxígeno. El resto es argón, tenemos ozono, tenemos dióxido de carbono y otros gases, ¿verdad? Entonces, pues pensé en que una buena ilustración podría ser traer un submarino y mostrar cómo era el interior de un submarino. Este es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, 1941 aproximadamente. En él podemos, está abierto y se puede ver un poco del interior. Acá podemos ver la parte frontal del submarino, es donde estaban los tubos lanzatorpedos, y en medio de esos torpedos estaban las literas de la tripulación, ahí dormían ellos. ¿No se ve? Es muy fuerte la luz. Ok, pongámosla así. Tal vez así. Ok, entonces, ahí se pueden ver los torpedos y las literas estaban dobladas, en ese momento supuestamente están dobladas, pero cuando ellos dormían las abrían y esas literas caían sobre los torpedos y ellos dormían ahí. En la parte trasera, al final, hay otro cuarto con torpedos para el tubo torpedos de torpedos traseros, solo había uno y al frente tenía cuatro. Igual la tripulación, parte de la tripulación dormía allá atrás. Entonces, veamos, con respecto a este submarino, tenía una tripulación de 50 personas, de las cuales trabajaban dos turnos, 25 trabajaban en un turno y los otros 25 en el otro. Mientras 25 trabajaban, los otros 25 dormían en las literas que compartían entre ellos, o sea que uno dormía sobre el hedor del otro. Se iban al mar por 3 meses y allá en esos 3 meses ahí comían, habían solo 2 inodoros de los cuales al salir del puerto lo llenaban de comida para que les alcanzara para los 3 meses. Entonces los inodoros, solo uno realmente era el que se podía ocupar para 50 personas. Luego, si seguimos avanzando, tenemos el cuarto de control, cuarto de mapas y todas las secciones del submarino. La pared que se ha removido es la que contenía la cocina, contenía el camarote del capitán, que era el único que tenía su propia litera, no compartía con nadie más. Luego, en la parte de atrás, esta parte brillante, eran los motores diésel. ¿Por qué usaban motores diésel? No había otro medio en esos años, no existía energía atómica, nada de eso. Entonces los motores eran diésel. Los motores diésel se usaban para navegar en la superficie. Y como ustedes saben, para que haya combustión, tiene que existir oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Los vehículos no funcionarían, los que son de gasolina o diésel, no funcionan si no hay oxígeno. Es más, ustedes han oído que hay que limpiar el filtro de aire, cambiarlo cada cierto tiempo, y es porque ese filtro sirve para que entre el aire puro hacia el motor, del cual el oxígeno es el que permite que se queme la gasolina por medio de la combustión. En la superficie, el submarino se manejaba con motores diésel, tenía una velocidad de 45 nudos, eran muy veloces, pero cuando se sumergían, bajo el agua, ellos no podían utilizar los motores diésel porque no había aire. El único aire que había era el del submarino, que era el que utilizaba la tripulación para vivir. Entonces, cuando ellos se sumergían, utilizaban este pequeño motor que se ve acá atrás. Este es un motor color negro. Esos son motores eléctricos. Utilizaban baterías y motores eléctricos. Pero los motores eléctricos eran muy lentos, solo 12 nudos. Entonces, mientras el submarino estaba sumergido, era presa fácil de los barcos en la superficie. Entonces, ellos tenían un máximo de 6 a 7 horas sumergido. Poco a poco se les iba acabando el oxígeno y ellos tenían que o tirarse al piso y descansar, y dejar de hacer ruido, porque si hacían ruido los detectaban y era más fácil poderlos hundir. Entonces les tiraban cargas de profundidad y pasaban a veces toda la noche sumergidos, aguantando las explosiones y tratando de escapar. Entonces, ya se imaginan ustedes, en un submarino que se puede sumergir hasta 250 metros de profundidad, solo tenía una escotilla de entrada y de salida. El resto era un tubo de acero. Estos submarinos se les conocía como, como iron coffins o como ataúdes de hierro. No había manera de salir de ellos. Entonces, ya se imaginan ustedes, después de 7-8 horas, la gente empezaba a desmayarse, empezaba el calor que hacía adentro, el hedor de la gente viviendo ahí por meses sin bañarse porque no se podían bañar, era espantoso. La comida, todo tenía sabor a diésel, olor a diésel, era un estilo de vida muy, muy difícil. Entonces, de 50,000 tripulantes de estas máquinas que fueron a la guerra, 40,000 no regresaron. Quedaron hundidos en el fondo del mar, y ya se imaginan ustedes lo terrible que debe haber sido cuando se dañaba el submarino y no podía salir a la superficie para abrir la escotilla y llenar de aire el submarino. No podían salir, quedaban ahí hasta que iban muriendo uno por uno. Entonces solo 10,000 de esta gente se logró salvar al final de la guerra, la mayoría perecieron ahí. Ahora, es importante recalcar que en una nave de estas, el peor enemigo es un incendio. Un incendio adentro de un submarino o de una nave espacial consume el oxígeno a una velocidad muy rápida. No habían aparatos para fabricar oxígeno en esta época, y un incendio que no se podía controlar era el fin de la tripulación. Así es que, pues, eso era lo que les quería comentar. Y pues la ilustración era, para mí, pienso que era importante, pues, traer un submarino y mostrarles, darles una idea de lo que era la vida de esta gente en estos submarinos. El entrenamiento era solo para gente que no tenía claustrofobia, ¿verdad? Realmente vivir en esas condiciones era muy, muy difícil.
Usted me dijo que llevaban unos equipos de emergencia, de oxígeno, de emergencia. ¿Cómo era eso?
Sí, ellos tenían unos pequeños chalecos que tenían un tanquecito de oxígeno al frente con una pieza que tapaba la nariz y se metían en la boca el tubo. Abrían la válvula y con eso ellos tenían un poquito de oxígeno. La idea era para poder escapar en caso que el submarino se dañara y quedara en el fondo, poder escapar. Pero realmente no servía de nada. A 250 metros de profundidad, nadie puede sobrevivir al salir. Y muchas veces estos submarinos se podían sumergir 250 metros máximo. Más de eso empezaba la presión a comprimir el casco del submarino hasta que implosionaba. Entonces, esa era una presión bárbara que arriba de 300 metros el submarino prácticamente explotaba y la gente moría instantáneamente. Entonces, podían sumergirse, lo importante era poder subir de nuevo.
Hermano Roberto, le agradecemos mucho. Un aplauso para mi hermano. Si usted tiene alguna pregunta, vamos a estar dando charlas acerca de submarinos al final. Aquí en la carpa azul, ya nos botó ahí el atril. Queremos agradecerle siempre sus intervenciones. Mi hermano siempre dispuesto a ayudarnos. Traigo una presentación para ustedes también. Él habló de submarinos, pero yo quisiera hablarles de lo mío. ¿Qué pasa en los aviones? ¿Se ha preguntado usted eso? Esto es lo que pasaba con... Lo voy a poner aquí porque a veces que se me caiga y después me enjarando con el hermano. Esto es lo que pasaba en esa época, en esos años, con un submarino que no poseía una manera de producir oxígeno dentro de la cabina. Pero usted y yo alguna vez hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión. ¿Se ha preguntado usted de dónde viene el oxígeno del avión? Pues bueno, el oxígeno del avión viene de una manera similar. Hay unas válvulas que se abren a lo largo del vuelo que permiten la entrada del aire, y eso regula también la presión de adentro. Hay aire comprimido que sale de los motores, infla al avión como que fuera una vejiga, le mete aire comprimido y genera un ambiente como que usted anduviera más o menos en un lugar que tuviera unos 1000 metros de elevación. Y en esa mezcla de presión va incluido también el oxígeno. Sin embargo, en los niveles en los que nosotros andamos volando, no hay oxígeno en el exterior. El oxígeno, la densidad del aire es tal que el oxígeno se dispersa, las moléculas de oxígeno se dispersan, y usted a 35 mil pies, que eso más o menos son 10 mil metros, en el aire, usted ya no va a encontrar oxígeno más. Por eso tenemos que estar metidos en una cápsula y presurizar esa cápsula de manera que usted pueda tener oxígeno ahí adentro y pueda caminar, ir al baño, ver la película y comer y todo lo que usted hace dentro de un avión. Pero si usted abre la puerta y saca la cabeza, ahí se acabó, no hay oxígeno respirable en ese ambiente. Aparte de eso, la temperatura exterior cuando usted va en ruta en un avión puede llegar hasta menos 54 grados centígrados, menos 54, no hay vida a esa, ni siquiera el hielo se forma a esas temperaturas, la humedad ya no genera ni siquiera el hielo empieza a formarse a partir de los menos 40 grados centígrados hacia arriba. Entonces tenemos que ver, o la tecnología ha desarrollado el avión para que ustedes puedan ir cómodamente y no sientan todas esas necesidades. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguna vez falla el sistema de presurización del avión? Si esto falla en algún momento dado, tenemos que proveerles a usted una fuente de oxígeno en lo que nosotros iniciamos lo que llamamos un descenso de emergencia. Yo voy a ver en mi computadora de que los sistemas de presurización han fallado y que en cualquier momento nosotros nos quedamos sin oxígeno y yo tengo que iniciar un descenso vertiginoso hasta una altitud segura. La altitud segura anda por más o menos unos 10.000 pies. A 10.000 pies ustedes y yo podemos respirar tranquilamente, la densidad del aire ya nos permite respirar el oxígeno. Entonces el piloto tiene que bajar lo más pronto posible a 10.000 pies para que usted y yo podamos respirar. Pero en ese camino, entre la altitud de crucero hasta los 10.000, pueden pasar algunos minutos. Dicen algunos estudios que si uno va volando a 37 mil pies, le puede tomar hasta unos 8 minutos poder descender hasta 10 mil pies. Y que usted, expuesto a una presión de 37 mil pies, le van a quedar más o menos, 7 u 8 segundos de vida. Porque la presión es tan fuerte que usted se hace como una pasita. Y entonces todo el aire que tenía usted en sus pulmones sale de sus pulmones y usted se queda sin oxígeno y muere de inmediato a través de una enfermedad que se llama hipoxia. La hipoxia es la ausencia de oxígeno en el cuerpo. Pero lo bueno de todo esto es que no duele. Usted ni siente. De repente se quedó sin oxígeno y da un gran sueño y un gran sueño y usted se queda dormido. Y así, mira, ahí se queda todo el mundo sin dolor. Hay algunas... En algunos lugares hay entrenamientos en que meten al piloto a exponerlo a la ausencia de oxígeno para ver cuánto puede el ser humano aguantar sin tener oxígeno. Y se ponen a hacer juegos, ¿verdad? Están en una cámara donde, de vacío, donde le sacan el oxígeno, por supuesto tiene una máscara de emergencia, y lo ponen a hacer jueguitos, le ponen a hacer una suma, por ejemplo, 2 más 2, 3 más 3, y ahí empiezan a hacer, o a meter figuras, un cuadrado en el cuadrado, un triángulo en el triángulo y así. Y conforme el oxígeno empieza a perderse, ve cómo la gente empieza a meter el cuadrado en el triángulo, el cilindro lo mete en el cuadrado, la suma ya no le dan, el 2 más 2 ya no es 4, y uno empieza a perder la conciencia, pero no siente nada. Hasta que de repente le da un gran sueño. Entonces cuando ya los científicos ven que eso está sucediendo, le ponen la máscara de oxígeno y todo vuelve a la normalidad. Entonces eso es lo que ustedes y yo a veces experimentamos con Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida tanto como el oxígeno para vivir. Entonces les hemos preparado una pequeña presentación, hermano, por favor, antes de llegar al video. Vamos a poner la presentación que habíamos puesto allá en la computadora, hermano. Vamos a empezar con esto. Después tengo un video que explica más o menos esto, lo que explicamos en el avión, pero ya vamos a llegar ahí, no nos vamos a adelantar, vamos a esperar que venga la presentación. Vamos a desconectar acá. Y quiero explicarles cómo es que trabaja esto de la de la presurización, más bien del oxígeno suplementario en las aeronaves. 37 años conquistando el mundo para Cristo, pasamos la siguiente lámina, y cuando usted va sentadito en su asiento, ahí en el avión, que ya le sirvieron su Coca-Cola, o que ya se está comiendo las semillitas y todo, usted no lo ve, pero aquí encima va un compartimiento, ahí, y eso está liso, usted no ve nada más que un hoyito ahí. Dentro de ese compartimiento va un cilindro generador de oxígeno. Este cilindro lleva algunos químicos allá adentro, clorato de sodio y hierro, que actúan en el momento que usted le da un disparador. Cuando usted dispara eso y se mezcla, el clorato de sodio y hierro genera oxígeno. Entonces, eso es un pequeño generador de oxígeno. Hay cuatro máscaras, que usted las puede ver ahí. Hoy sí traje mi pointer. Estas son las máscaras para los pasajeros, y esto que usted ve acá es el generador de oxígeno. Cuando usted jala una máscara de estas para ponérsela, en ese momento actúa el disparador, hace la mezcla de oxígeno, y por esas mangueritas empieza a fluir el oxígeno hacia usted. Por eso se lo tiene que poner lo más pronto posible. Veamos la siguiente lámina. Estos generadores producen una reacción exotérmica, se llama. La generación exotérmica es toda aquella mezcla química que produce una energía hacia afuera. Por supuesto, esta generación produce mucho calor, y ese pequeño generador puede llegar a calentarse hasta 250 grados centígrados, o sea que no hay que tocar eso, solo ponerse la máscara. Usted va a ir sentado y de repente va a ver que esto cae enfrente de usted. Eso es cuando el avión automáticamente ha sentido que hay una pérdida de presión y dice, necesita la gente ponerse la máscara para seguir viviendo, porque si no, se nos mueren todos los clientes, imagínese usted. Entonces, usted se pone la máscara de esta forma, como lo estamos viendo ahí. Vemos la siguiente lámina, y esta ya es una foto de cómo se puede ver, ahí están los asientos. Este compartimiento está arriba de sus cabezas, y ahí bajan las cuatro máscaras. Cuatro para que no se peleen, ¿verdad? Hay para todos. Veamos la siguiente lámina, y esa es la manera de ponérsela. Tiene que pasar la banda elástica superior por la parte superior de su cabeza de inmediato. Hay que ponérselo lo más pronto posible, y en la siguiente lámina vemos cómo queda ya puesta. Y ahí empieza ese generador a hacerlo. Pero lo importante de todo, quiero que ustedes vean, estas son algunas de las, en la siguiente lámina vamos a ver las instrucciones de cómo hacerlo, y quiero que ustedes vean la instrucción cómo se da. El paso número 3 es ponerme yo la máscara, y el paso número 4, con la máscara puesta, se la tengo que poner al niño o a cualquier persona que vaya a mi lado que no tenga la capacidad de hacerlo. Primero tengo que ponérmela yo. ¿Por qué? Porque tengo 7 segundos para poder inhalar oxígeno, si no voy a morir. Entonces me la tengo que poner yo rápidamente para después ponérsela al niño, porque si yo no me la pongo, sino que se la pongo al niño primero, me voy a morir. Ya no llego a ponérmela yo. Entonces ni se la pongo a él, ni él me la pone a mí, y hasta ahí quedamos. Entonces la persona que tiene la capacidad o la agilidad tiene que ponérsela primero y después el niño. Veamos la siguiente lámina. Ahí vemos un poco mejor la descripción, a donde está la señora tomando la mascarilla, se la pone, se la aprieta y después se la pone al niño. Primero yo y después los demás. Y en la siguiente vemos una frase que quería compartir con ustedes, que se dice cuando uno está dando la demostración de este equipo en el avión, que es por regulación, tenemos que explicarles a ustedes cómo usarlo. Se usa esta frase: si viaja con niños, ponga su máscara primero y después asístalos, en inglés y en español. Entonces, primero tengo que poner la máscara yo. Y voy a hacer énfasis en esa frase: primero tengo que ponerme la máscara yo. Entonces, ahora sí voy a compartir con ustedes este video. Muy corto, dura 39 segundos. Y quiero comentarles que este video es el último hit de las producciones de Iglesia Cristiana Josué Enterprises. Iglesia Josué Productions quiere presentarle a usted este video filmado a la 1:00 a.m. de este día. Es fresquito, mis hermanos, se los traigo fresco. Estaba yo abordando mi avión esta mañana cuando quise ir a donde los tripulantes de cabina, hermanos en Cristo, y les digo, ¿saben qué? Tengo una locura en la cabeza para el Señor, quiero ver si me pueden ayudar. Y entonces me quedaron viendo y me dicen, sí, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, necesito verla a usted, le dije a una de nuestras tripulantes, que usted pueda dar estas indicaciones que se dan con la máscara de oxígeno. Y el jefe de cabina, empezó a dar el speech por el micrófono. No habían entrado los pasajeros todavía cuando ellos y yo estábamos jugando con eso. Yo saco mi teléfono y los empiezo a filmar para que ustedes puedan ver en vivo lo que se dice y se hace ahí. Y cómo esa frase, que ustedes la van a oír ya, se da de manera que primero usted tiene que ponerse usted la máscara y después asistir a las demás personas. Vamos a ver si tenemos sonido acá. Ok, quiero presentarles a Luisiana Panameño, que va a ser la modelo. Y la voz es nuestro hermano Guillermo Enríquez. No sé si Luisiana vino esta noche, vamos a ver. La habíamos invitado que viniera, está Luisiana por ahí. No vino esta noche. Bueno, ella nos ayudó con esto y yo quiero que ustedes escuchen bien lo que dice. Vamos a ver si tenemos sonido. No hay sonido, hermano. Bueno, lo voy a poner acá.
Máscara de oxígeno localizada en un pequeño compartimiento encima de su asiento. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, los compartimentos se abrirán automáticamente y las máscaras caerán. Si esto sucede, deberá tomar rápidamente la máscara amarilla más cercana. Ale hacia abajo hasta extenderla completamente para que fluya el flujo de oxígeno. Colóquela sobre su nariz y boca y respire normalmente. Asegúrela pasando la banda elástica sobre su cabeza. El oxígeno fluirá aunque la bolsa plástica no se infle. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste primero su propia máscara antes de ayudarles. Continúe utilizando la máscara hasta que los tripulantes se le indiquen.
Bueno, ahí estamos. Le damos la gracia gracias a la modelo y le damos la gracia también al locutor. Imagínense nosotros haciendo estas locuras a la una de la mañana para el nombre de Cristo. Y cuando yo les dije, ¿sabe qué? ¿Ustedes quieren ayudarnos para el servicio al ministerio de la iglesia? Sí, claro que sí. Y se ofrecieron rápidamente a poder hacer esto para hacerles a ustedes esto más real. Entonces, volvemos a nuestra predicación. La importancia del oxígeno. Ponga primero su propia máscara y luego asista a otros. ¿Qué quiere decir eso? Mis queridos hermanos, la salvación eterna en Cristo Jesús es personal. La salvación eterna es individual. La relación entre Dios y usted es entre Dios y usted únicamente. No incluye a su familia, no incluye a su esposo, no incluye a sus hijos. Ellos tendrán su propia relación. Y a lo largo de la historia podemos ver en la Biblia algunos ejemplos de cómo primero una persona se salvaba a sí misma, es decir, se ponía la máscara de Cristo, del oxígeno de Cristo, y después a sí mismo podía ayudarle al resto del mundo a llegar a los pies del Señor. Es lo que hemos estado haciendo en la iglesia Josué por los últimos 37 años. Lo que hacemos acá, mis queridos hermanos, es nosotros estar en la presencia de Dios, nosotros buscar a Dios, buscar su palabra, para poder después darle ese oxígeno a otras personas. Pero también la iglesia tiene que tomar esta responsabilidad. Nosotros como miembros, nosotros como cada uno de los asistentes de esta iglesia, tomamos la responsabilidad de venir todos los domingos a respirar un poco del oxígeno de la palabra de Dios, pero nuestra responsabilidad es asistir a otros también que todavía no lo tienen. Primero, los cinco pasos más o menos que podemos dar nosotros para poder tener mi oxígeno de vida y también tener mi oxígeno en Cristo. Lo primero que debo hacer es tomar mi máscara para después ayudar a otros. Si usted ha venido esta noche acá por primera vez y está con nosotros aquí disfrutando de nuestro aniversario, yo le quiero decir, ya se puso usted la máscara de Jesús, ya empezó usted a respirar el oxígeno de Cristo. ¿Sabe usted que si el Señor Jesucristo no llegara a tiempo, o más bien llegara antes de nuestro próximo aniversario, pudiésemos estar en su presencia lo más pronto posible? ¿Está usted seguro que ya respiró el oxígeno de Cristo? Pues lo primero que debemos hacer ustedes y yo es estar seguros que esa máscara amarilla, espiritualmente hablando, está puesta sobre nuestro rostro. El número dos es que para ayudar a otros, debo haber primero yo respirado el oxígeno y haber salido del peligro de muerte. ¿Cómo yo voy a predicar la palabra de Dios si no he experimentado la salvación? ¿Cómo yo voy a poder hablarle de las bondades de Dios a alguien si todavía estoy en peligro de morir? O pongámoslo de otra manera, ¿cómo yo voy a creer en la palabra de Dios? ¿Cómo voy a creer en las promesas que hay en la Biblia si yo todavía no he respirado la presencia de Dios en mi vida? Si las partículas de oxígeno de Cristo no están en mi corazón, entonces no tengo vida, sencillamente. Y usted me podrá decir, sí, pero bueno, eso es un punto de vista religioso, eso es un punto de vista doctrinal, eso es un punto de vista que usted lo tiene así porque es pastor. Puedo decirle, mi querido amigo o amiga, que se ha demostrado a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, que para poder acceder a la vida eterna hay que tener a Cristo en su corazón. No es solamente una doctrina, no es solamente una fe, o no se lo está diciendo nada más un religioso, se lo está diciendo a alguien que ha experimentado esa cercanía con el Señor, que es importante para que nosotros podamos estar nutridos. Paso número 3, una vez respirado mi oxígeno de vida, le enseñaré a otros cómo se hace para vivir, cómo se hace para respirar. Y es aquí donde empieza ya el servicio dentro de la iglesia. Y es aquí donde empieza toda la congregación a trabajar, ya no solo los líderes ni los pastores. Empezamos todos a trabajar en nuestro lugar y empezamos a construir vida para otras personas. Debemos ayudarle a otra gente a colocarse su máscara de vida, su máscara de oxígeno. Celebramos la nueva vida y también disfrutamos una nueva oportunidad de vida. Es el paso número 5. Ustedes y yo vamos a disfrutar, como estamos haciéndolo hoy. Mira qué gozo se siente, qué bueno es poder celebrar con ustedes un aniversario más. El cumpleaños, la piñata de la iglesia. Y estar aquí juntos porque sabemos que todos nosotros un día no vamos a estar solo acá, aguantando calor, ¿verdad? ¡Qué calor! No vamos a estar aquí, mire así, con el folleto, echándonos un poco de aire. Vamos a estar en la presencia de Dios donde no hay calor. Vamos a estar en la presencia de Dios donde no hay lluvia. Vamos a estar en la presencia de Dios donde no hay dolor. Usted ha venido con algún problema, pues allá en la presencia de Dios no van a haber problemas. Allá se queda, todo eso queda fuera. Hermano, si usted se siente un poquito panzón o ha comido de mucho, allá no va a sentirse panzón, va a estar bien fit, hermano. La hermana no va a necesitar su tinte, ni tampoco irse a hacer las acrílicas allá en el cielo. Olvídese de todo eso que le quita el dolor que le da dolor de cabeza. Olvídese eso que tiene que comer poquito y solo sano. Allá vamos a estar en la presencia de Dios, mis hermanos. Y al llegar allá, va a ser un lugar tan maravilloso que esas pequeñeces se van a olvidar. Pero para poder llegar ahí, tengo que respirar el oxígeno de vida. Para poder llegar ahí y estar convencido que voy a ir, necesito entender cuál es el oxígeno de vida en mi vida, valga la redundancia. Debo de comprender que la vida cristiana no es solo de paso. Muchos venimos a Cristo un poco confundidos y decimos, sí, voy a ir a esto de Dios porque me conviene. Voy a ir a esto de Dios porque los cristianos viven bien, porque se la pasan bien, porque son bien tranquilos, porque no tienen necesidad de mucho para ser felices, porque yo veo que ellos andan en paz y duermen rico, voy a ir por eso. Hermanos, eso es nada más un plus, eso viene en el combo, pero esa no es la esencia de ser cristiano. La esencia de ser cristiano no es pasársela bien el tiempo que estemos acá en la tierra, la esencia del cristiano es pasársela bien en la eternidad. Estos añitos que vamos a pasar ustedes y yo acá, 80, 90, 100, no sé cuántos vamos a vivir, no es ni siquiera una comparación de la eternidad. Es un fin de semana, es un tiempo muy corto. Pero yo tengo que pensar en el futuro. Y eso es lo que hacían los discípulos. Quiero que usted me acompañe, por favor, a ver estas historias impactantes, de cómo hombres comunes y corrientes, seres humanos que no tenían nada especial como usted o como yo, solo eran creación de Dios, pudieron entender la importancia de ponerse la máscara de oxígeno lo más pronto posible y después ayudar a otros. Me encantan las ilustraciones que el Señor puso en la Biblia con respecto a este tema. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 1, está fácil. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. En esta porción de la Escritura ustedes y yo vamos a encontrar una escena en donde estaba platicando Juan el Bautista todavía. Juan capítulo 1 menciona el nombre de Juan, pero no era el evangelista, sino Juan el Bautista. Todavía Juan el Bautista estaba en su ministerio, estaba bautizando para arrepentimiento, preparando el camino para cuando viniera Jesús. Y eso estaba haciendo, platicando con dos discípulos de Juan en ese momento, no de Cristo, sino de Juan. Dice la Biblia Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Lo dejaron plantado a Juan. Estaban platicando con Juan en ese momento, los dos discípulos, y de repente Juan dice: allá va Cristo, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, por quien estoy yo aquí, a quien yo he abierto el camino. Y cuando él estaba hablando en eso, volvió a ver y los discípulos ya no estaban, hermano. Lo dejaron plantado y dijeron: ese es el Cordero de Dios, a ese es el que hemos venido a buscar. Y se van estos dos discípulos detrás de Cristo. Así es, mire lo que dice ahí, por favor. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Entonces imagínense ustedes el Señor Jesús caminando tranquilamente por ahí. Quizás venían de algún lugar, de comprar algo de tomarse, una botella de agua, alguna cosa de esas, cuando Cristo iba pasando. Y Juan el Bautista lo ve y dice: ese es el Cordero de Dios. Y salen corriendo estos muchachos. Pero ellos no querían acercarse mucho, les daba un poco de pena, ¿verdad? Y entonces Jesucristo caminaba y veía que una sombra caminaba. Y él caminaba tres pasos y la sombra también. Y de ahí paraba él, paraba la sombra. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Decía Jesús. ¿Quién es el que me persigue? Y entonces los vio a los dos que estaban escondidos detrás de un árbol sicómoro. Y en ese momento les dije: ¿y ustedes qué? ¿Qué están haciendo allá? Entonces ellos dice la palabra de Dios en el 38: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que quiere traducido es maestro, ¿dónde moras? Se les quedó viendo él y le dijo: bueno, hoy en día no les hubiéramos dicho dónde moramos, ¿verdad? Porque está peligrosa la cosa. No dé su dirección a nadie. Sin embargo, en ese momento, con la confianza y la autoridad que le da a Jesucristo ser Dios, les dijo dónde vivía, les dio la dirección, el teléfono, el celular, el correo electrónico y el WhatsApp. Todo se lo dio en ese momento y les dijo: venid y ved. Esa es la palabra que el Señor les dijo. Y entonces aquellos ni lentos ni perezosos empezaron a seguir al Señor. Versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. La hora décima más o menos, por ahí eran las 6 de la tarde, un poquito más de las 6 de la tarde. Ya era oscuro, ya la gente ya no salía, las puertas de las ciudades se cerraban a esa hora porque estaba ya cayendo la noche. Y entonces se quedó con ellos, estos dos hombres se quedaron con ellos. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Bueno, les puedo decir de uno de ellos, que la palabra de Dios lo reconoce. Versículo 40. Era Andrés. ¿Cuántos Andrés hay aquí? ¿Hay algún Andrés por aquí? ¿No hay ninguno, nadie que se llame Andrés esta noche? Aquí, el capitán, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Algún otro Andrés por aquí? Pues mire, para que usted vea de dónde le sale su nombre, mi querido capitán, y algún otro por acá, podemos ver que Andrés fue el primer discípulo de Jesús. El primero. Entonces viene Andrés y escucha al Señor, se quedó a dormir con el Señor, empezó a oír toda la noche. Se puede imaginar usted, no dejaron dormir a Cristo esa noche esos dos discípulos, entre ellos Andrés, y lo oyeron. Y entonces Andrés salió de ahí, ya se imagina usted, el día siguiente iba pero atontado de la palabra poderosa de Cristo. Y entonces salió corriendo y llegó a la casa, y Andrés tenía un su hermano un poco bocón, algo fanfarrón, algo enojado. Y entonces llega y le dice: mira, Simón, no te imaginas lo que acabo de ver, le dice. Es que vos tenés que ir a ver esto. Pero vean ustedes lo que dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Ok, Andrés se puso la máscara de oxígeno, mis queridos hermanos. Se la puso primero y después asistió al viejito Pedro enojado. Y después le fue a decir: no te imaginas lo que acabo de respirar. El oxígeno de la vida había llegado a Andrés en ese momento, y salió corriendo a buscar a su hermanito, bueno, hermanote, porque era mayor que él. Y fue en ese momento: no te imaginas lo que acabo de venir. Te conviene, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con parientes que rechazan a Cristo? Y nosotros estamos respirando tan rico el oxígeno del Señor que queremos compartirlo con otros parientes, y ellos lo que dicen es: no quiero. Ahí aquel va a esa su iglesia rara ahí donde cantan y bailan. Ahí va a esa su iglesia rara donde presentan submarinos y hablan de generadores de oxígeno para predicar la palabra de Dios. Y nosotros quisiéramos compartir ese oxígeno, pero ellos no quieren. Sin embargo, el apóstol Pedro dijo: sí, poneme la mascarilla esa de oxígeno y voy a respirar. Y le trajo a Jesús, dice, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ustedes creen que a Andrés le había pasado toda la historia genealógica de Pedro? ¿Creen que Andrés andaba una fotocopia del DUI de Pedro y se lo enseñó al Señor Jesucristo? No, en ese momento el Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Ya lo había cambiado el nombre. Ya le dijo, hoy te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. De entrada le dijo, tú vas a ser un hombre nuevo delante de mí. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos cómo Andrés recibe oxígeno y traslada oxígeno. Vaya un poquito más adelante, en el versículo 43, vamos a hablar de otros dos personajes bíblicos que sucedió exactamente lo mismo. Juan 1, 43, 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces iba el Señor a Galilea. Y dice la Biblia ahí donde está, se halló, como quien se encuentra una moneda tirada en el piso. Se halló a Felipe y le dijo, sígueme. Se lo halló. Entró en ese momento en la vida de Felipe. Felipe estaba parado a saber haciendo qué, viendo el paisaje, sentado en una piedra, chateando. No sé qué estaba haciendo Felipe en ese momento cuando el Señor pasa y se lo encuentra en el camino. Y le dice, sígueme. Y Felipe dice, era de Bethsaida, la ciudad de ¿quiénes? De Andrés y de Pedro. O sea, eran vecinos encima de eso. Felipe halló a Natanael. Ah, se encontró a otro más. Entonces iba caminando, Jesucristo iba caminando, Felipe detrás de él, viendo qué podía él sacar del Señor Jesucristo, qué podía aprender respirando el oxígeno, cuando se encuentra a un gran amigo de infancia. Quizás habían ido juntos al colegio, quizás habían jugado fútbol alguna vez, y se lo encuentra en ese momento y le dice, ¿sabes qué? Venite, venite conmigo. ¿Y qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vos venite, seguime, porque yo necesito darte también de este oxígeno que estoy respirando en este momento. Ponete la mascarilla. Y entonces es ahí donde entra esto y dice, hemos hallado a aquel quien escribió a Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, así como los profetas, perdón, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael entonces hace un comentario bien carnal, en ese momento todavía no había respirado el oxígeno, y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y él hace este comentario, ¿saben por qué? Porque en esa época en Nazaret había una guarnición militar de los romanos. Ahí era en Nazaret, ahí habían construido, entonces era como un centro en donde los romanos llegaban muy a menudo. A muchas de las otras ciudades de Israel solo habían gobernadores, es decir, había una pequeña oficina representativa de Roma, pero en Nazaret había un lugar grande, un edificio grande, que era como el lugar a donde convergían todos ellos. Ahí se reunían, ahí hacían sus reuniones regionales. Entonces ellos decían, Nazaret, ¿qué va a ir a hacer a vivir a Nazaret si ahí llegan muchos romanos? Entonces nadie quería ir a esa ciudad, por eso es este comentario despectivo de Natanael, y dice, ¿puede salir algo bueno de ahí? Y le dijo Felipe, ¿qué le dice Felipe, por favor, en el siguiente comentario? Ven y ve. Y dice, vos ponete la máscara de oxígeno porque si no te vas a morir, y después te invito a que vengas y veas. ¿No es esto lo que ustedes y yo tenemos que hacer siempre? ¿No es lo que nosotros cuando ya hemos respirado el oxígeno de Cristo queremos hacer con las demás personas? Vengan, vengan a oír la palabra, vengan a edificarse. Mira, no sabes lo que te estás perdiendo. Y la gente nos dice, sí, ahí voy a llegar un día. Siempre nos dicen esto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ha invitado usted a una persona y le dice, sí, hoy voy a llegar? Y nada, la silla vacía. Usted la reserva ahí, le deja la cartera puesta a la hermana y nunca viene la amiga. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que tenemos que traerlos para exponerlos al oxígeno de Cristo. Cuando Jesús vio a Natanael, versículo 47, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael iba de paso, Natanael se encontró con su amigo que iba con Cristo, pero en ese momento cuando él se acerca, que lo único que necesitamos es acercarnos un poquito a Cristo, y él empieza a verlo y le dice, he aquí. Imagínese usted, le dio carreta a Natanael, porque él se sintió bien cuando dijo, momento, y vos quién sos que me conoces, ¿de dónde me has visto? Vea lo que dice más adelante. Cuando Jesús vio a Natanael, que le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Felipe fue nada más el instrumento para llamar a Natanael, pero el Señor ya lo había visto. ¿Qué somos nosotros como iglesia? ¿La iglesia cristiana Josué da salvación? ¿La iglesia cristiana Josué perdona pecados? ¿La iglesia cristiana Josué los hace santos a ustedes? No, somos como Felipe. Lo único que le decimos a ustedes es, vengan, que ahí está el Señor y Él ya los conoce a ustedes. La iglesia, la congregación, cuando usted hace la obra de evangelista, cuando usted hace la obra de misionero, cuando usted lleva la palabra de Dios a algún amigo o pariente, hace lo mismo, pero el Señor ya conoce a esa gente. A ustedes y yo el Señor ya nos conocía antes de que el hermano Lisandro nos predicara. El Señor y a usted ya nos conocía y nos había visto debajo de la higuera, a saber haciendo qué, antes de que nos presentaran el Evangelio, ya Dios nos había mandado a traer. Sin embargo, tiene que capacitar a personas para que puedan poner la mascarilla de oxígeno. Ese es el trabajo de la iglesia. Y eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos 37 años. Entonces dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y vea lo que dice después: cosas mayores que estas verás. ¿Es una promesa falsa de la iglesia cristiana, Josué? No. ¿Es una promesa falsa de la religiosidad cristiana? No. Alguien por ahí que son detractores de los predicadores dicen: es que ustedes andan vendiendo cielos falsos, como que vendieran tabla roca. No vendemos cielos falsos. Lo que hacemos aquí es predicamos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás, le dice a usted también y a mí esta noche: cosas mayores que estas ustedes y yo veremos en Cristo Jesús. Cosas mayores que estas vamos a respirar. Vamos a respirar vida. Y no vamos a respirar un par de dólares en la bolsa porque Dios me va a sacar adelante. Vamos a respirar paz. Vamos a respirar vida eterna. Vamos a respirar tranquilidad. Vamos a respirar la palabra de Dios y sus promesas. Ese paso es el que usted dio en el momento que se puso la máscara en su rostro. De aquí en adelante, y decir, versículo 51, perdón, y dice, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Imagínense eso. Es la visión de Jacob. Jacob vio esa visión, la escalera hacia el cielo. Pero ahora el mismo Cristo se estaba diciendo: yo soy el enlace entre ustedes y el cielo. Yo soy el enlace. Por eso la palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él mismo lo está diciendo acá. Pasemos a otra ilustración acerca de esto, de ponerme la mascarilla. Había otro apóstol, otro discípulo que se llamaba Mateo, o más bien se llamó Leví, ese era su nombre original. Y Leví, o Mateo, era un cobrador de impuestos, odiado por el mundo. El cobrador de impuestos era el que usurpaba el salario de todos y el que les cobraba más de la cuenta, y él tenía la potestad. Roma le decía: a mí me tenés que dar aquí un dracma por cada habitante. Pero el publicano cobraba 2 dracmas y una se la quedaba a él. Y le decía a Roma: no me importa lo que cobres, a mí dame una, allá vos cómo los apretés y eso que es a todo este pueblo. Entonces ellos para sí mismos extorsionaban prácticamente al pueblo de una manera legal. Y entonces todo el mundo los odiaba, sobre todo a los que eran israelitas. Habían publicanos que eran romanos, entonces bueno, son romanos. Pero el israelita que era publicano era más odiado por su pueblo porque era uno de ellos y todavía así les estaba sacando dinero. Ese era el caso de Mateo. Entonces vamos a Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Y dice la palabra de Dios: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Hasta ahí todo bien. Dios le hace a usted el ofrecimiento. Cae la máscara de oxígeno. En ese momento, cuando el Señor le dijo sígueme, se abrió el compartimiento superior y la máscara cayó. Es cuestión suya si jala la máscara y se la pone y empieza a respirar el oxígeno, que fue lo que hizo en este momento Mateo. Después del punto dice: y se levantó y le siguió. Jaló la máscara, pasó la banda elástica por sobre su cabeza y se la puso en la cara. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ah, ok, ¿qué fue lo que hizo entonces Mateo? Se puso la máscara y después se la puso a todos sus compinches estos que les robaban el dinero a los hebreos. De repente él tenía una reunión con todos sus amigotes en su casa, publicanos y pecadores. Pero él sabía que tenía que darles de ese mismo oxígeno que él acababa de respirar. Se puso en las máscaras y después dijo: yo quiero esto para todos estos hombres, compañeros míos. Y se los llevó para la casa. Eso le costó a Cristo, por supuesto, muchas críticas. Empezaron a señalarlo. Y decían: va este solo con los bolos, solo con los malportados, solo con las prostitutas, solo con los que andan parrandeando, solo cuando se mete. Pero con los buena gente nada. No come en la casa de nosotros, solo ahí anda. Y entonces el Señor Jesucristo, un poco más adelante en el versículo 12, dice: al oír esto Jesús, Siempre Mateo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el principio del amor de Dios, ese es el principio de la misericordia de Dios, porque ustedes y yo jamás hemos sido santos. El Señor nos llamó así, en las condiciones en las que estábamos, dejó caer la mascarilla de oxígeno para que usted y yo nos alimentáramos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este hombre, Natanael. Natanael después se hizo un discípulo de Cristo. Dicen algunos historiadores y algunos teólogos que el Señor le cambió el nombre más adelante. Y vemos cómo se vuelve a mencionar. Una vez Felipe lo convence, una vez Felipe lo llama y le da también este oxígeno, Natanael se alinea detrás de Jesús y lo empieza a seguir. Y entonces él, un poco más adelante en Juan capítulo 21, versículo 2, se vuelve a mencionar ya dentro del equipo de trabajo de Cristo a este Natanael. Juan 21, 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahí ya se empieza a tomar en cuenta a este hombre que una vez Felipe le exhortó a que siguieran a Jesús. Entonces, vamos a ver para qué escogió Jesús a sus discípulos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Vaya conmigo por favor a Marcos 3 del 13 al 19. Marcos 3 del 13 al 19. En ese momento es cuando empieza a establecer a los 12 discípulos que también llamó apóstoles. En ese momento es cuando escoge esta lista. Y quiero que vean, porque ya los reúne a todos, y ahí estaban todos estos de los que hemos hablado. Estaba Andrés, que fue el primero, estaba Simón Pedro, que era su hermano, estaba Felipe, estaba Natanael, que después se llamó Bartolomé, y estaban todos ellos reunidos ahí. Y cuando ya el Señor dijo: ok, finalmente he conformado mi grupo de trabajo y todos ustedes se han dado a respirar el mismo oxígeno, quiero dejarles algunas tareas. Y entonces Marcos 3, del 13 al 19 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así dice el versículo 14. Hermanos, ¿qué es lo que la iglesia cristiana Josué ha estado haciendo por los últimos 37 años? El Señor nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a instruirlos a ustedes que la salvación es personal, como la mascarilla de oxígeno. Habemos muchos de nosotros que estamos aquí pensando o queriendo que nuestro pariente venga, que el otro pariente venga. Está sufriendo la hermana porque su esposo todavía no ha llegado, y no viene a la iglesia porque sencillamente su esposo no viene, o no ora porque su esposo no da modo para orar, o no leen la palabra de Dios porque a él no le gusta, o viceversa. Hay hermanos muy, muy tirados a venir a la iglesia, muy tirados a leer la palabra, a la oración, pero no crecen, no se edifican porque sencillamente sus esposas no los apoyan. Esto, mis queridos hermanos y amigos, es individual. La salvación es suya, nada más. Si su esposo o esposa se van a la presencia de Dios, pues qué bueno, gloria a Dios. Si sus hijos llegan a la presencia de Dios, pues qué bueno, gloria a Dios. Esto no quiere decir que yo voy a dejar de evangelizarlos o de instruirlos en la palabra, no, no me malentienda. Pero al final de todo, ya cuando usted esté solito delante de la presencia de Dios, usted va a dar cuentas por usted solo. Y usted va a tener su propio crecimiento. No se preocupe por el de la par si creció o no creció, o creció más que usted. Corra para crecer. Por eso el Señor, cuando conforma la iglesia cristiana Josué, lo que Él quiere dice: prediquen la palabra de Dios. Vayan, vayan y prediquen. Por eso tenemos esa pasión por las misiones, esa pasión por llegar a todos los rincones de la tierra. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero yo lo hago en el crecimiento personal. Por eso también le hablo a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que les da pena recibir a Cristo, que les da pena levantar la mano, sobre todo cuando los padres están a la par. Y si, ¿qué va a decir mi papá si levanto la mano? Mi papá, bueno, viene un poquito medio la fuerza acá, o mi mamá pues me trae aquí porque dicen que esto es bueno. Pero cuando hacen el llamado, no levantan la mano porque sencillamente se sienten avergonzados, les da pena, o dice: uy, a saber en qué rollo me voy a meter. ¿Sabes en el rollo en el que te vas a meter? En la respiración del oxígeno de Cristo. Ese es el gran rollo. Tu gran riesgo es vivir eternamente. Tu gran riesgo que estás corriendo es tener una entrada a la patria celestial. Ese es el único gran riesgo. Tus padres deberían estar felices. Pero al final de todo, mi querido hermano joven, es tu rollo. Es una relación entre vos y el Señor, en donde tus padres no tienen nada que ver. Tus padres tendrán su propia relación con Dios. ¿Hay que someterse a los padres? Sí. ¿Hay que hacerles caso? Sí. ¿Hay que respetarlos? Sí. Mil veces. Pero cuando se trata del llamado de Dios a tu corazón, olvida el mundo, agarra la máscara y salva tu vida. Versículo 15, Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, que era Natanael, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. En ese momento él estaba delegando la autoridad, estaba delegando lo que tenían que hacer estos hombres. Paso a hacerme entonces la siguiente pregunta: ¿qué es lo que ha hecho la iglesia Josué por los últimos 37 años? ¿Qué es lo que hemos logrado? Si nos vemos desde el punto de vista del trabajo espiritual, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11, vaya conmigo por favor. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Hechos. Fue escrito por el doctor Lucas, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No de su propia inspiración, sino del Espíritu Santo. Doctor Lucas redacta el libro de los Hechos. En algunos pasajes en primera persona, como que él hubiera estado ahí en esas persecuciones. En el primer tratado, O Teófilo, dice en la introducción Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Enseñó el Señor, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. Enseñó y dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Antes de irse, y para que nosotros podamos hacer un buen trabajo, el Señor nos dejó las instrucciones. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo por estos últimos años? Enseñando la palabra de Dios, que Jesucristo enseñó, lo que Él dijo que había que hacer. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Dando los mandamientos del reino de Dios. Hemos estado enseñando la palabra, qué es lo que le gusta. Hemos tratado juntos de encontrar bajo la inspiración divina dónde está la pequeña línea entre el bien y el mal, dónde está la pequeña línea en lo que es pecado y no es pecado, en lo que se puede y no se puede hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Hablándoles a todos ustedes y a todos los que nos cruzan por delante acerca del reino de Dios, como dice el versículo 3. Hablando acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es lo que predicamos acá en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que predicamos acá en la iglesia Josué, como una iglesia pentecostal? Creemos en la presencia del Espíritu de Dios. Creemos en el movimiento del Espíritu. Creemos en que esa promesa que se le hizo a los apóstoles y a los discípulos está también para usted y para mí hoy día. Creemos en que el movimiento del Espíritu de Dios para nosotros es fuerte y que usted tiene que tener un encuentro personal con Él. Y eso es lo que le hemos predicado por los últimos años. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Siempre queriéndole sacar información a Cristo. Siempre queriendo ver cómo hacía, como yo soy amigo de aquel, voy a ver qué información le saco. Querían sacar la información a Cristo. ¿Cuándo vas a venir otra vez por nosotros? ¿Cuándo va a venir esa segunda visita a la tierra? Versículo 7, y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, le cerró la boca en ese momento. Versículo 8, pero eso no tiene que importarles a ustedes, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era el lugar donde ellos estaban viviendo, el barrio, es la colonia. Judea es la municipalidad. Samaria es la municipalidad de la par, a donde yo no puedo ir a votar porque no tengo DUI de ahí. Y lo último de la tierra es Pashtun. Lo último de la tierra es India. Lo último de la tierra es Suecia. Es ahí donde ustedes y yo estamos comprometidos a predicar la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Pero no sin antes la condicionante del versículo 8: recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces tendremos ustedes y yo la autoridad de ser testigos donde quiera que vayamos. Usted puede decir, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo more en mi casa. Qué bueno, yo también lo hago. Quiero que el Espíritu Santo se sienta como que está en su cuna y llegue a dormir todas las noches a mi casa. Pero yo no puedo exigirle al Espíritu Santo que entre al corazón de mi esposa, al corazón de mis hijos, de mis padres, de mis tíos, de quien sea. Porque eso es personal. Usted tiene que buscar su propia relación con el Espíritu de Dios. Usted tiene que buscar la voz del Espíritu Santo. Usted tiene que llegar a ese nivel en donde usted puede tener esta relación personal. Póngase la máscara de oxígeno usted. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa de que el Señor Jesús vendrá por usted y por mí. No estamos descabezados, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Cristo ya va a venir por nosotros otra vez. Y nos tiene que encontrar así como estamos acá en este lugar, tomando esa máscara de oxígeno y empezando a respirar la palabra de Dios, creyendo de que Él y yo somos uno, creyendo en que mi relación con Él es única, que soy único para Él. Yo lo creo y lo presento así. Ahora, las cosas que hemos hecho como iglesia, resumiendo, y con esto terminamos. Iglesia Cristiana Josué Central. Hemos presentado el Evangelio. Hemos guiado a las personas a la vida eterna. Hemos fomentado la relación personal con Dios, no una religión, sino una relación con Dios. Hemos enseñado la palabra de Dios en base a la Biblia, lo más que hemos tratado, lo más que hemos podido hacer. Hemos capacitado al pueblo de Dios. Tenemos escuelas bíblicas, tenemos centro de capacitación de discípulos y líderes, tenemos Instituto Bíblico Betel Anexo Josué, tenemos grupos en casas, tenemos discipulados personales, tenemos tanta cosa para capacitar, que son las cosas que Jesucristo hizo con sus discípulos y apóstoles. Apoyamos la predicación en el mundo a través de las misiones. Estamos construyendo templos, estamos comprando terrenos, estamos llevando misioneros, estamos promocionando misioneros, los estamos respaldando económicamente y en oración. Estamos entrenando para el servicio. Estamos siendo entrenados para el servicio. Me da mucho gusto tener unos hermanos acá que entraron al coro. Son hermanos del culto de las seis. Han estado aquí sentaditos. Tienen años de estar con nosotros acá. Y hoy suben a cantar en el coro. Gloria a Dios. Se levantan de su silla y dicen: aquí vamos también. Estamos entrenados para el servicio. Y hemos encontrado que cantarle al Señor es lo que nos gusta hacer. Y ahí vamos en el nombre de Jesús. Fomentamos al pueblo de Dios a devolver el favor que Dios nos ha dado, llevando a otros a Cristo. Mis queridos hermanos, tenemos una pasión aquí: la salvación personal de la humanidad. Esa es la pasión que compartimos en la Iglesia Cristiana Josué. Que muchos puedan entender la importancia del oxígeno en sus vidas. El oxígeno da vida, evita que muramos humanamente, pero Cristo da vida eterna. Es el mejor oxígeno y es el que ustedes y yo tenemos que buscar. Agarre su máscara y empiece a respirar el oxígeno de Jesús. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias, Señor, esta noche por esta locura de la predicación. Gracias por permitirnos llegar a un aniversario más y seguir, Señor, con pasión predicando la palabra de Dios. Estamos comprometidos, Señor, con la salvación eterna de la gente. Estamos comprometidos, Señor, en poderle decir a la gente: toma tu máscara y empieza a respirar vida. En lo que usted está ahí dándole gracias a Dios y empezando una relación personal con Él, diciendo: Señor, no me importa el mundo, no me importa si aquellos oran, no me importa si ella ora o él ora, yo voy a orar, yo voy a entrar a buscarte, Señor, para que el Espíritu de Dios me toque. En lo que usted está haciendo eso, quiero preguntar si hay alguien acá que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha tomado la mascarilla de oxígeno y no se la ha puesto. O puede ser que usted se ya retiró la máscara de oxígeno de su rostro y se ha quedado sin el oxígeno de Cristo. Puede ser que en algún momento usted un día se puso esa máscara y le recibió como Señor y Salvador, pero que se alejó y ahora usted necesita respirar. Pero puede ser que otros por aquí nunca lo han hecho. que nunca se han puesto esa máscara. Quiero invitarles a que a través de una oración usted le pueda decir a Cristo: mándame esa máscara, María, me la voy a poner en mi boca en este momento y voy a empezar a respirar vida eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le invito a que hagamos una sencilla oración, sencilla, segundos nada más, ya nos vamos, pero no se vaya de aquí sin respirar una bocanada de oxígeno de Dios. Alguien quiere hacer esa oración, yo le pido que levante su mano. No le voy a pedir que venga al frente, solo que ahí en su lugar me haga ver con su mano levantada y me diga: yo quiero hacer esa oración. Y yo desde aquí donde estoy y usted ahí en su lugar, vamos a hacer esa sencilla oración. Habrá alguien esa noche que quiera levantar su mano, que no se vaya aquí sin Cristo. Veo su mano levantada, veo otra mano levantada allá atrás. Puede bajar su mano, muchas gracias. Habrá alguien más, así como esta hermana valiente levantó su mano para agarrar esa máscara y ponérsela. Veo su mano levantada, la gloria del Señor estará sobre su vida. Habrá alguien más, veo su mano levantada acá también, gracias. La gloria de Dios llegará a su vida como un oxígeno que revive. Habrá alguien más, veo su mano levantada también. Señor, bendice a esta pareja, Señor, dales oxígeno, transforma vidas, llénalos de tu paz, dales vida ahora mismo, Señor. Habrá alguien más que quiera levantar su mano antes que nos vayamos aquí. Atrás, arriba, habrá una mano levantada por ahí. Veo tu mano, hijo, en el nombre de Jesús. Veo sus manos, niñas, en el nombre de Cristo. Así, a esa edad, a esa temprana edad, en el nombre de Cristo, papá y mamá estarán orgullosos de ustedes porque están jalando esa máscara y están respirando el oxígeno de Cristo. Ahora sí, en el nombre de Cristo, van a empezar una nueva vida gloriosa. Los felicito, muchachos, los felicito a los tres. A corta edad están alcanzando la máscara de Cristo. ¿Habrá alguien más que quiere levantar la máscara de Cristo y ponérsela? Vamos a ver si hay alguien más. Aquí al frente, atrás, todas las personas que han levantado su mano. ¿Habrá alguien más todavía ahí arriba? ¿Algún otro joven que quiera ese paso de fe? Que no te dé pena, hijo. Levanta tu mano y ponte el oxígeno de Cristo. ¿Alguien más? Las personas que han levantado su mano, incluyendo a mis tres muchachos jóvenes, dos niñas y un niño ahí arriba, quiero pedirles que por favor hagan esta oración conmigo, muy rápido, pero que lo hagan con voz audible, lo suficiente para escucharse ustedes. No es necesario que lo griten, escúchense ustedes nada más con su voz, porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso tenemos que hacerlo con nuestra boca. Digan conmigo: Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti. Perdóname si he hecho algo que no ha sido de tu agrado. Pero también reconozco que viniste al mundo para morir por mí. Te colgaron en esa cruz y la sangre que derramaste fue para limpiar mis pecados. Gracias. Resucitaste el tercer día y vienes en cualquier momento. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Dame de tu oxígeno, dame una vida eterna, Señor. Toma control ahorita de mi vida y guíame en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude al poder del Señor. Y la gente respira el oxígeno de Cristo. Y la gente respira vida nueva. Y la gente respira esperanza en el Señor Jesús para la gloria de Dios. Le damos las gracias por ser parte de esta iglesia. Gracias por ser parte de este ministerio. Gracias por apoyar este proyecto. Sigamos orando por nuestros pastores y nos vemos el próximo domingo adorando al Señor con toda nuestra fuerza. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.